buenas tardes. Es miércoles y, como siempre, miércoles de cofrades en COPE. 10 de abril de 2024 y sigue la actualidad de la Semana Santa, aunque vamos a irla tornando un poco hacia estas fiestas típicas de la primavera, como son las romerías en nuestra provincia. Así que comenzamos enseguida. Las colombinas de 2024 tendrán como protagonista a la Iglesia de la Purísima Concepción. Será la instalación de la portada, que este año lo hará con una recreación del primer templo de España consagrado a la Inmaculada Concepción. Y, como siempre y como en todo, hay en las redes sociales un espacio para la polémica y la opinión. Se trata de un templo construido a principios del XVI, comenzando su fábrica en 1515 en estilo gótico mudéjar. Actualmente presenta un aspecto que se corresponde al estilo barroco, a causa de la restauración que se llevaba a cabo en el siglo XVIII por los daños sufridos tras el terremoto de Lisboa de 1755. Durante siglos, asistió impertérrita al ir y venir de los comerciantes, granujas y pescadores que en torno al puerto, a la placeta y a las paredes de la iglesia verían crecer a la ciudad. En 1936 volvió a caer, esta vez pasto de la llama por los disturbios de la guerra civil. Desolada, sin techo y en ruina, llena de escombros la dejó la barbarie de la guerra que se cebó con la Concepción. Pérez Carasa fue el responsable de reconstruir el templo respetando las modificaciones barrocas que se le hicieron en la anterior restauración. En el año de 1969 volvió a ser restaurada por culpa de un nuevo terremoto. En esta restauración se retiraron los retablos, adaptándose a las directrices litúrgicas impuestas por el Concilio Vaticano II. Perdiendo parte de su riqueza patrimonial y adaptando la bóveda de la capilla sacramental al gótico. De 1998 a 2006 se llevó a cabo una de las restauraciones más largas y dolorosas de la ciudad, cuando perdimos el corazón religioso de la ciudad por grietas y derrumbes surgidos de una edificación colindante al templo. Huelva estuvo huérfana de esas puertas abiertas, de las visitas incontables de las mañanas de plaza y recados, de las tardes de paseo a ver al Nazareno y de los días de Semana Santa desde La Esperanza o San Pedro con sus puertas tapiadas. Un tiempo que Huelva estuvo vacía, en ruinas y abandonada como el mismo templo. Una parroquia que tuvo que peregrinar por locales comerciales, capillas y casas de hermandad. ¿Y todavía algunos se preguntan por qué la Purísima Concepción se merece ser la portada de Colombinas? ¿Qué onubense no tiene una historia o un recuerdo en torno a la Concepción? ¿Una boda de un familiar, una hermandad, un paseo de pequeño cogido de la mano de su madre, su primera madrugada, o un Jueves Santo viendo salir la oración, un ir y venir por la calle Concepción, una tarde de compras con una paradita en la iglesia, un nos vemos en la farola de la Concepción? La Concepción es un templo emblemático de nuestra ciudad, una silueta ligada a nuestra mirada, a nuestro vivir, a nuestro sentir y al orgullo de sentirse choquero. A muchos lo que le chirría es el carácter religioso del edificio elegido, pero es que nuestra cultura, nuestro paisaje y nuestro día a día está irremisiblemente unido a las creencias, la tradición y la herencia cultural. A mí me representa tanto como el monumento a Colón, las tres carabelas, la plaza de Toros de la Merced o el Conquero.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Y como de Colombinas va la tarde, o eso parece, pues vamos a empezar con uno de los artistas que va a venir a las Colombinas este año, Pablo Rasco. Buenas tardes, a ti que te tengo más cerquita.
Bueno, yo creo que puede ser el gran pelotazo de las Colombinas este año. Bueno, yo creo que todos los días de Colombinas este año Hay algo, los artistas son brutales, sí. Brutales. Yo creo que uno de ellos, Omar Montes, que yo creo que va a petar aquello, ¿eh?
Sí, porque además, por su personalidad, su forma de ser, quien lo siga en las redes sociales puede ver que es un auténtico personaje allá donde los haya, porque es espectacular lo que te puedes reír con él, y un concierto entero en Colombina puede ser ya
cuanto menos,
el remate.
Cuanto menos curioso, ¿eh?
Yo no sé si Alejandro Martínez va a ir al concierto de Omar Montes, pero estoy casi seguro que sí, la verdad.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Por supuesto, porque además yo creo que se acierta mucho con este cartel de artistas de las Colombinas de 2024, así que vamos a disfrutar de estos artistas que son de renombre.
Así es, yo no sé a los demás si también les gusta. Elías, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, buenas tardes a todos los oyentes de COPE. A mí me gusta, pero yo creo que el pelotazo gordo es Ana Mena.
Yo también, yo estoy contigo más.
Bueno, y Vanessa Martín.
Vanessa Martín, o sea, Martín,
que son todos grandiosos, ¿eh?
Oye, Ana Mena, eso sí. Y Alameda, ¿eh?
Eso sí, yo quiero conocer a Omar Montes para que me presente a la persona que le lleva las finanzas, ¿eh? No sé si sabéis esa historia.
Sí, sí, hay mucho que contar, hay mucho que contar. Bueno, también tenemos por ahí a Álvaro Fírvida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Pues sí, un poquito de Omar Montes para empezar el día, ¿no?
Álvaro, yo creo que más de ir a la caseta popular a escuchar Requiebro y...
Sí, mi vuelvo a tener una ría. A ver,
a las orquestas.
Era mental tengo para eso.
A las orquestas, tienes que ir a las orquestas, que yo sé que tienen su público. Y oye, a mí es que me gustan mucho las orquestas, Álvaro.
Álvaro tiene que tener el mismo juego de cintura que Almeida.
Oye, pues te digo una cosa, Almeida se ha casado y en el baile la ha liado parda, ¿eh? Ya os lo digo.
El baile ha sido tremendo, ¿eh? Yo intentaré superarlo en la mía.
Venga, venga.
Que no, que
un
no
choti choquero, ¿eh?
Mi vuelva tiene una ría, así claro, que mejor himno. Bueno, yo creo que Lucía también, yo creo que Lucía es más Ana Mena, ¿no? Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, buenas tardes, compañeros, y a los oyentes de COPE también. Sí, Iván, sí. Yo muero por Ana Mena.
¿Ves?
Y por Vanessa Martín también, ¿eh?
Bien, Ojo. Bien, tú eres de las mías. Yo tengo a las dos en bucle últimamente.
Fíjate, Iván.
Aunque a Omar Montes no lo voy a descartar tampoco.
No, para nada. Solo sabía yo. Sé que me gusta, Iván, estaba yo pensando mientras hablabas con ellos, que me gusta que estén todos en la calle y se escuchen pajaritos de fondo de primavera.
Es que es la primavera. ¿Qué? Están las flores, los pajaritos en la calle.
Otra gana de Colombinas, ¿eh? Con esto ya se nota, se palpa ya, ¿eh?
Pero antes hay muchas cosas que contar, porque viene abril, viene mayo, empiezan las romerías, las hermandades de Semana Santa siguen celebrando culto y preparándose, y nosotros no vamos a faltar a la cita ningún miércoles, y se va a ampliar a otras muchas cosas más que vamos a hacer durante estos meses de la Pascua, en los que vamos a celebrar pues todas estas cosas. Así que, sin más dilación, ya vamos a comenzar este Cofrades en COPE, porque hay mucho tela que cortar hoy. Quedan 39 días para que sea domingo de Pentecostés.
Sí, Iván, decimos adiós a la Cuaresma y a la Semana Santa. Bueno, no, realmente no, porque nosotros, los de Cofrades en COPE, somos cofrades durante todos los días del año. Ahí está la diferencia de cofrade con C que cofrade con K. Eso sí, ya estamos modos rocieros. Vuelven los Peaky Blinders marismeños y quedan 39 días para que sea domingo de Pentecostés. En nada nos vamos a las arenas, así que viva la blanca...
Se nos ya va a quedar... Lo de los Peaky Blinders al final, ¿verdad? Emigrantes celebra sus cultos en el Polvorín.
La Hermandad de Emigrantes de Huelva lleva la celebración de sus cultos este año hasta la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde celebrará un solemne triduo desde hoy miércoles hasta este viernes, siendo la función principal el sábado 13 de abril a las 8 de la tarde. Además, se realizará un acto de hermanamiento con la Hermandad de la Sagrada Cena. El sábado a las 9 y media, el sin pecado será trasladado hasta su capilla por un recorrido extraordinario que lo llevará por el barrio obrero, el convento de las Hermanas de la Cruz y la Iglesia de la Esperanza.
Sueños de Rocío, la cartelería de la romería.
Este es el nombre de una exposición en la que se presenta toda la cartelería de la romería del Rocío desde 1935 hasta la actualidad. Una iniciativa de la Delegación de Formación de la Hermandad Matriz que ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva, que ha permitido la edición de un espléndido catálogo. Dicha exposición se alargará hasta este próximo 3 de mayo y en la que se puede ver el cartel de la romería de 2024 de Jesús García Osorno. Por otro lado, la Hermandad de Huelva ha presentado la foto ganadora del concurso El Camino Rociero de Huelva Fotográfico, una obra de Jairo Palma titulada Caminar.
Las hermandades rocieras podrían volver a pasar por el centro de la ciudad.
Así es, Iván. La Hermandad del Rocío de Huelva y de Migrantes, junto con el Ayuntamiento de Huelva, han realizado una prueba de adherencia y tracción por el nuevo pavimento de las calles del centro para comprobar si sería posible volver a transitar por las calles peatonales. Se ha probado con un carro tradicional tirado por mulos a la larga y caballistas que han recorrido el entorno del Ayuntamiento y la Gran Vía. De esta manera se volvería a recuperar la estampa de la salida de las hermandades el miércoles y el jueves de Rocío, pero esta decisión corresponde ahora a ambas hermandades.
La Bendición supera ya los 200 miembros.
Según ha hecho oficial, la Asociación Parroquial de la Bendición ha sobrepasado los 200 miembros tras las nuevas altas de la Cuaresma, que ha alcanzado el número de 41 nuevas adhesiones. De esta forma, la Asociación Parroquial dispone en la actualidad de 202 socios. La Junta Directiva ha mostrado su satisfacción y ha indicado que continuarán en esta línea de crecimiento dentro de la parroquia de San Rafael Arcángel y que en los próximos años dará sus frutos.
La Virgen de los Ángeles saldrá en Rosario Extraordinario el próximo sábado.
La Hermandad de la Borriquita se encuentra inmersa en los cultos extraordinarios en honor a la Virgen de los Ángeles por su 75 aniversario. La cita más esperada será este próximo sábado 13 de abril, cuando la titular mariana salga de forma extraordinaria en andas para realizar un rosario extraordinario por las calles de la Feligresía de San Pedro a partir de las 8:30 de la tarde. Hoy se celebra un besamanos extraordinario a la Virgen de los Dolores y este jueves 11 de abril un acto franciscano en la capilla de la Hermandad a las 8 de la tarde.
Pues todo esto os vamos a contar y, como decía Elías en su último titular, este sábado tenemos ese rosario de la Virgen de los Ángeles, que durante esta semana está realizando diferentes cultos y actos para conmemorar el 75 aniversario de la Bendición de la Imagen. Y hasta allí nos vamos a ir porque está Alejandro Martínez, que nos va a contar muchos detalles sobre la Reina de los Ángeles.
Sí, efectivamente, vamos a contar muchos detalles de la Virgen de los Ángeles porque ahora mismo se encuentra en devoto besamanos extraordinario y aquí hay muchísima gente en la parroquia mayor de San Pedro que ha venido a ver a la Reina de los Ángeles y también se está realizando una ofrenda floral. Vamos a intentar hablar con el hermano mayor, con Abraham Cruz, que es el hermano mayor de la Hermandad de la Borriquita. Abraham, ¿qué tal?
Pues feliz, muy lleno de lo que está sucediendo estos días en torno a la Virgen de los Ángeles.
Además, vemos cómo Huelva está respondiendo y se está acercando a verla en este devoto besamanos extraordinario.
Está causando, la verdad, que mucha expectación, pues como está presentada la Virgen, que recuerda sus primeros años en Huelva y sus primeras procesiones, su primera presencia en la ciudad. Y la verdad que está viniendo tanto, muchos hermanos están acudiendo concretamente al culto de ayer, a la función solemne que tuvimos ayer, como en el besamanos hoy desde esta mañana. La verdad que está transitando muchas personas por la iglesia y todo el mundo pues como muy impactado de ver a la Virgen en la forma que se ha presentado.
Ayer se cumplía 75 años de la Bendición de la Virgen de los Ángeles, hoy se cumple 75 años de la primera salida procesional, si no me equivoco, días muy especiales para la hermandad.
La verdad que lo estamos viendo de una manera muy intensa, estamos teniendo una semana muy bonita en torno a ella, celebrando los días en los que sucedió estos actos tan importantes para nuestra hermandad hace 75 años. Lo hemos hecho coincidir exactamente con la fecha señalada y, como te digo, pues disfrutando mucho con los hermanos que se están acercando y que estamos sintiendo la presencia y la Virgen de los hermanos aquí en el Templo de San Pedro.
Y el sábado será un día, me imagino, que radiante, especial, porque la Virgen saldrá a la calle y recorrerá las inmediaciones de la parroquia mayor de San Pedro.
Es otro día importante para nosotros, después de un Domingo de Ramos con la frustración del tiempo y demás. Va a ser un acto sencillo, un acto de un rezo del rosario, al igual que lo hemos tenido hoy dentro del templo. Pero verla salir de la parroquia y recorrer las calles del barrio, pues la verdad que va a causar bastante impresión y nos va a agradar bastante de estar con ella en su recorrido.
Será a partir de las 8:15, ¿no, Abraham?
Sí, justo al finalizar la misa, nosotros asistimos a la Eucaristía de las 7:30 aquí en la parroquia y justo al acabar pues ya estará todo preparado para, sobre las 8:15 aproximadamente, poder iniciar el recorrido del Rosario.
¿Y qué vamos a ver ese día?
Pues la Virgen se presentará en un aspecto muy similar al que tenemos ahora mismo. Lógicamente va a estar distinta porque se va a proceder a cambiarla de nuevo, pero visto que la aceptación que ha tenido esta forma de mostrar a nuestra Virgen, pues vamos a continuar en esta misma línea, porque bueno, son los días y los momentos adecuados para poder hacerlo, y irá pues en una línea semejante, así recreando esos primeros años, esas primeras salidas profesionales.
Abraham, muchísimas gracias y te dejamos continuar con esta ofrenda floral.
Gracias a vosotros, que estáis siempre al pie de la información y bueno, llevando todos estos momentos a las personas que no pueden asistir al acto en sí.
Muchas gracias. Estas son las palabras de Abraham, Iván, pero está también por aquí Jesús Flichi, que a ver si podemos hablar con él, que se encuentra mirando a la Virgen. Jesús, la Virgen está espectacular.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que hoy la estamos viendo con una, no sé, cómo llamarlo, de una impronta un poco vista, que nos recuerda mucho a aquellos primeros años, ¿no?, de Amalia Corrada, cuando la vestía con lo poquito que tenía. Entonces hoy nos está dando un pellizco al corazón desde ayer, que Antonio acertó con aquellas fotos antiguas que se le han proporcionado, consiguiendo poder devolverle esa impronta que ya tuvo hace ya muchísimo tiempo.
¿Qué sientes al mirar su rostro, sus ojos y su sonrisa?
Voy a acudir al tópico, ¿no?, que es inexplicable. ¿Qué se siente, no?, cuando uno tiene tan cerca a la que es tu vida, ¿no? La Virgen de Los Ángeles, yo nací en esta casa. Yo, estos fueron mi patio de mi juego, donde yo he estado siempre, me he criado aquí en esta santa iglesia, y ella ha sido mi madre, ¿no? Es la que me cría siempre a sus plantas. Entonces yo no te puedo explicar sentirla, pues cada vez que estoy al lado de ella me siento seguro, me siento tranquilo, me siento con confianza, me siento muy feliz, me cuesta mucho trabajo de irme. Pero bueno, es así toda la vida y seguirá siendo, ¿no? Es mi madre, no te lo sabría explicar de otra manera, es inexplicable, al lado de ella es mi vida.
Y disfrutando de estos días y sobre todo esperando con anhelo el sábado, ¿no?, el sábado 13 de abril, que la Virgen saldrá a las calles de Huelva.
Pues sí, la verdad es que estoy disfrutando mucho y te voy a explicar, te voy a contar la verdad. Mira, hoy estoy disfrutando mucho de estos actos en concreto porque estoy viendo en verdad el crecimiento de mi hermandad, por fin, ¿no? Ustedes sabéis siempre que lo he dicho, que esta hermandad le ha costado mucho trabajo crecer, por aquello de que el niño cuando se siente hombrecito siempre ha ido a otra. Estamos viendo un grupo humano crecer, los cultos han sido multitudinarios, ayer estaba la iglesia repleta, la Virgen radiante, fíjate cómo está el altar, ¿no?, que esto aquí no se solía ver con esta belleza. Y estoy muy, muy contento, ves cómo está hoy, están acudiendo todos los grupos parroquiales, toda la gente, las ofrendas. Estoy muy, muy feliz porque ya no nos vemos tan solos. Ya la Virgen... Hoy le decía a mi mujer una cosa que te la había dicho, porque ella, no digas. Y ahora sí me puedo morir tranquilo, porque sé que hay un futuro y que mi hermandad ya no hay quien la frene. Entonces, si ella, cuando ella quiere que me lleve con ella para arriba, pues ahora sí que me voy a morir tranquilo.
Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por atendernos y te dejamos disfrutar de la Virgen de Los Ángeles.
Gracias a ustedes siempre por la labor que hacéis, que sois una gente maravillosa, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias. Iván, el directo ahora mismo de la Parroquia Mayor de San Pedro, se siguen realizando pues ofrendas florales a la Virgen de Los Ángeles, que se encuentran devoto besamanos y que va a seguir durante esta tarde hasta que termine, que creo que es a las 7 de la tarde cuando termina.
Alejandro, y que está en el altar mayor, como nunca había estado, como nos decía su hermano mayor, que está preciosa, y una imagen que después de 75 años vemos por primera vez, que así que invitamos a todo el mundo a que vaya, a pesar de que haya que hacer una pequeña gincana para llegar hasta San Pedro, ¿no?
Sí, efectivamente, porque ahora mismo se encuentra la plaza de San Pedro en obras y además han salido restos arqueológicos, así que veremos a ver qué sucede con esos restos, pero invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que acudan a la Parroquia Mayor de San Pedro, porque la Virgen está espectacular, el altar se encuentra también en perfectas condiciones para la ocasión, así que invitamos a todas las personas que nos estén escuchando a que acudan con la Virgen de Los Ángeles.
Pues sí, así lo haremos. Y esa plaza se quedó por vivir cosas importantes en esta Semana Santa y vamos a hacer un guiño a lo que ha sido esta Semana Santa 2024, un poquito rara.
Para esta salida del Señor de la Fe, que ahora mismo ve el sol, le está dando el sol al Santísimo Cristo de la Fe, qué ganas teníamos, de verdad. Cuánto tiempo llorando, pero merece la pena esperar y estar aquí, junto a Él. Junto al Santísimo Cristo de la Fe, cuando suena, como decíamos, cautivo de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, la Cena de Huelva. Avanzando siempre con las uñitas, sin quererse ir, la cuadrilla de costaleros de su barrio.
Esos eran los sonidos que contamos esta Semana Santa de 2024, que se quedan atrás y se quedan para la historia de una Semana Santa que ha quedado un poco descafeinada, con tan pocas hermandades en la calle, pero que bueno, que desde COPE le hemos contado así de bien lo poquito que nos dejó el tiempo en este año 2024. Pero ya, como decía antes, nos embarcamos directamente en este tiempo de gloria en el que Huelva se viste de romero para comenzar a vivir todas esas romerías que hay a lo largo de toda la provincia. Una de ellas es la Romería del Rocío, y este año, pues, como hemos comentado, tiene esa exposición que está en la Casa Colón, que se llama Sueños de Rocíos, sobre la cartelería de la romería desde el año 1935 hasta 2024, porque en 2024 se ha presentado un cartel para anunciar la romería, que ¿qué te voy a decir yo? Pues que me encanta, porque el que lo ha hecho es un artista, es un amigo y es un genio de la pintura y en todo lo que se pone, Jesús García Osorno. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
Lo primero, felicidades por el cartel, que no habíamos tenido ocasión de hablar, porque la verdad es que yo creo que ha contentado muchísimo a todo el mundo.
Sí, muchas gracias, Iván. Sí, la verdad es que las sensaciones son buenas y las críticas, bueno, hay de todo, pero en general hay unanimidad y creo que ha gustado más que disgustado.
Así es, y además yo creo que tu paleta de colores ha cambiado un poco, ¿no? De lo que nos tenías acostumbrado para las cofradías y tal, ha variado un poco.
Sí, bueno, en este cartel yo creo que hay una línea diagonal desde la carita más pequeñita de la Virgen hasta la parte derecha baja, que es el mundo terrenal, ¿no? El mundo más bullicioso, más caótico, que son todos esos romeros, eso al monteño, ¿no? Cogiendo a la Virgen en la procesión y peleando por poder cogerla, ¿no?
Y además que toda esa construcción, ¿no? Que tú decías, desde lo parte más mundano, por así decirlo, hasta la propia Virgen que está en la parte superior, va formando la propia silueta de la Virgen, que es ya un icono.
Efectivamente, esa era la idea, de meter en ella todo, ¿no? Todo lo que es la romería, que es inabarcable, pero bueno, es como una especie de crónica cinematográfica de todo eso, ¿no? De todo lo que hay en la romería.
Y está Doñana, hasta la naturaleza, hasta la puesta de sol, está la medalla de Huelva que se le ha concedido a la Virgen del Rocío, los tamborileros, hay un poco de todo, pero es una composición que no carga, ¿no? Que muchas veces cuando se meten muchos elementos carga un poco. En este caso está todo muy bien cohesionado y muy compacto.
Y bueno, era el trabajo que se pedía en este cartel, ¿no? Y hemos intentado hacer un remix de todo, pero que se viera lo más coherente y lo más cohesionado todo posible, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es el mejor anuncio para la Romería del Rocío de este año 2024, ese pedazo de cartel que ha hecho Jesús García y que nos sigue sorprendiendo a pesar de todo y de todos los carteles y todos los trabajos que lleva ya hecho, nos sigue sorprendiendo gracias a tu imaginación, a tu creatividad y a tu arte. Así que muchísimas gracias, Jesús.
Muchas gracias a vosotros, Iván.
Y decíamos que la Virgen de los Ángeles estaba celebrando su 75 aniversario, que fue ayer martes, ese día en el que se celebraba ese aniversario, pero es que su hermana, prácticamente gemela, la Virgen del Amor, lo celebró el lunes. También su 75 aniversario con una misa pontifical presidida por el obispo el pasado lunes a las 8 de la tarde. Y nos vamos a ir hasta el Polvorín para conocer un poco más cómo es esa devoción a la Virgen del Amor en la Hermandad de las Tres Caídas, allí en el Sagrado Corazón de Jesús, donde está Álvaro Firvida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo, Iván. Pues sí, aquí me encuentro a las puertas del Sagrado Corazón de Jesús, donde reside esta Hermandad de las Tres Caídas, y como bien dices, el pasado lunes se cumplían esos 75 años de la bendición de María Santísima del Amor. Me encuentro con una persona que yo creo que le va a dar envidia a mucha gente. Estoy con Encarni. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que es la camarista de la Virgen del Amor. Todo un privilegio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo nunca podría imaginar que llegaría un momento en que yo pudiera desempeñar ese cargo, y para mí ha sido siempre una ilusión, y darle siempre las gracias a la hermandad por haber confiado en mí.
Bueno, me comentabas antes que había un taller de costura que incluso le ha hecho algunas prendas a la Virgen.
Sí, hace ya bastantes años, no recuerdo muy bien la fecha, empezó un taller de costura en la hermandad, porque un grupo de madres del grupo joven de aquellos momentos, pues empezaron a realizar un conjunto de dalmáticas para ellos, que querían costearse la imagen de Santiago. Y entonces empezamos allí, y poco a poco pues seguimos haciendo cosas para la hermandad. Hemos hecho, bueno, de todo, telas para los cultos, los altares de culto, el antiguo manto verde, hemos hecho las caídas de los dos pasos y muchas cositas también para la Virgen.
Y bueno, metiéndonos un poco de lleno en lo que es el trabajo de una camarista, por orden cronológico, ¿cómo son esos preparativos antes de llegar a la iglesia, a la capilla de la hermandad y ponerte enfrente de la Virgen? ¿Cuál es el preparativo? ¿Cómo son los momentos previos?
Pues siempre quedamos antes en la hermandad para recoger toda la ropa que se le va a colocar, la saya, el manto, y una vez que ya lo tenemos todo, pues venimos a la iglesia junto con el grupo de mayordomía, que siempre estamos colaborando los dos grupos, y allí pues una vez que la Virgen se baja ya del altar, pues ya empezamos a desvestirla, siempre quitarle todos los alfileres, todo lo que conlleva su vestimenta, y una vez que ya la tenemos desvestida, pues el vestidor es el que empieza ya a colocarle la ropa nueva, los distintos tendos según la época que le corresponda.
Y bueno, imagino que el estar delante de la Virgen así, tan íntimamente, tiene que ser una experiencia inolvidable. Precisamente me comentan que hubo un momento muy especial, que fue cuando la Virgen volvió de restaurarse. Cuéntanos, porque me parece que es una historia muy bonita.
Pues sí, yo creo que es la vez que la Virgen ha estado más bonita. Fue un momento, se me ponen los pelos de punta nada más que recordarlo. Estaba un grupo de hermanos, no muy grande, en la iglesia, porque ya era tarde cuando ella llegó, y las camaristas entramos en la capilla. Nosotros le habíamos confeccionado un capote para cuando fue al taller de Manzano. Y una vez que se abrieron las cortinas y apareció la Virgen completamente sin joya, solamente con su capote y esa cara, el silencio que se hizo fue impresionante. Nadie sabía cómo reaccionar ni qué decir, y yo creo que un silencio que tuvo sonido, porque es que no sé si eran los latidos de los corazones de la gente, no se oía nada, 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 y nadie reaccionaba hasta que de momento ya se empezó a aplaudir, pero se tardó bastante tiempo en llegar a ese momento, porque nos impresionó a todos, la verdad.
Y bueno, como curiosidad, a la Virgen me han comentado por aquí, me han chivateado también, que a la Virgen se le pone la ecografía de los niños que están todavía en el vientre de la madre.
Sí que es verdad. No sé si anteriormente, cuando ha habido otras camaristas, se ha hecho, pero nosotros empezamos con esa, digamos, tradición de la gente, los hermanos que son así más jóvenes y que están ellas embarazadas, pues hemos puesto a la Virgen siempre en la saya, en un ladito así, la ecografía de esos bebés que están en camino. Y gracias a Dios, de momento, todo ha salido perfecto. Incluso también se le han puesto alianza de algunos de los hermanos que se iban a casar y un mes o dos meses antes de la boda se han puesto las alianzas de esos hermanos que también la ha portado la Virgen o el Cristo, dependiendo de lo que ellos han querido. Y también se le ha colocado esas alianzas.
Y bueno, para ir finalizando, después de todo esto que nos has contado, cuando te pones delante de la Virgen, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Pues se me pasa eso, que doy las gracias infinitas a la hermandad por haber confiado en mí. No me podría esperar nunca que esto, porque fue mi hijo pequeño con 9 años el que me pidió que lo apuntara a la hermandad. Y yo nunca podría imaginar que con el paso del tiempo llegara yo a ser camarista de la Virgen. Y además, yo creo que se cerró el círculo porque este hijo mío de 9 años se casó con una nieta de los donantes de la Virgen del Amor, los que pagaron la imagen de la Virgen del Amor, Manuel y Concepción. Entonces yo creo que estaba como predestinado o algo así, no sé. Muchas gracias a ellos, porque yo creo que fueron ellos los que me llamaron para que fuera su camarista.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, por contarnos las vivencias que son tan importantes para una persona de la Virgen, tan cercana a ella. Y nada, que siga disfrutando de tu Virgen del Amor.
Muchas gracias a vosotros.
Pues son 75 años de historias, de emociones en torno a una imagen, o a varias imágenes, ¿no?, que atesoran nuestras hermandades. Ese es el verdadero patrimonio que tenemos que conservar, que tenemos que fomentar, que tenemos que poner en valor con el paso de los años. Más de 250 años llevan estas imágenes de la Hermandad de los Judíos en la Merced, y muy pronto se va a producir las elecciones, un cambio de junta nuevo en la Hermandad de los Judíos, y es ellos los que tomen el testigo, van a ser los responsables de mantener vivo todo esto que os estamos contando esta tarde. 75 años de la Virgen del Amor, 75 años de la Virgen de los Ángeles, tantas historias que hay detrás de cada una de las imágenes que vemos en Semana Santa y que durante todo el año se les reza y se le ponen esas ecografías para que esos niños nazcan siempre con la Virgen cerca suya. Y nos vamos a ir precisamente hasta la Hermandad de los Judíos para conocer a quién va a ser, Dios lo quiera, Dios mediante, el futuro hermano mayor de la Hermandad de los Judíos cuando se celebren esas elecciones. Y allí está Elías Luis. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Unas elecciones que tendrán lugar el día 23 de este mes, el 23 de abril, y donde se presenta una sola candidatura encabezada por David Bustamante, que está aquí ya con nosotros. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elías.
Bueno, como decíamos, una única candidatura que hasta cierto modo es continuista, ¿no? Porque el 60% de la plantilla, por decirlo de alguna manera, forma parte de la directiva actual.
Efectivamente, la candidatura la componen 22 miembros y un 60% aproximadamente pues son los que continúan, y bueno, se ha reforzado con otros hermanos y allegados de la hermandad, que bueno, también desempeñado labores anteriormente en otras juntas de gobierno, y bueno, se incorporan en esta candidatura, y bueno, en una nueva etapa en la cual vamos a continuar la línea que hasta ahora está llevando la hermandad, una hermandad de tinte clásico, y bueno, en esta nueva andadura pues habrá algunos matices, evidentemente, que se cambiarán, pero bueno, la línea está muy clara por parte de la hermandad.
Una candidatura que tiene tres patas fundamentales. La primera, la litúrgica.
Efectivamente, nosotros en nuestra candidatura planteamos tres patas fundamentales. La primera, en el apartado espiritual. Nosotros somos hermandad sacramental y es el fomento del culto al Santísimo. Otra de las pilares que tenemos también, que somos, y además una singularidad con respecto a otras hermandades, tenemos el carácter capitular, es decir, por compartir sede con nuestra sede canónica, aparte de iglesia, es catedral. Entonces compartimos sedes con el Cabildo. Entonces favorece las relaciones con el Cabildo. De hecho, recientemente, el Jueves Santo, nuestro hermano mayor Fernando Carvajal pues le hizo un obsequio a don Santiago, de una cruz para altar, precisamente recordando esos 25 años del carácter capitular de la hermandad. Y por supuesto, en el apartado espiritual queremos seguir avanzando en el tema de los cultos internos de la hermandad y fomentar la asistencia, que creo que es una de las asignaturas pendientes, no solamente nuestra, por desgracia de muchas hermandades, ¿no?, que se acerquen a la hermandad, a sus cultos, y que no solamente es cofradía, que es el Jueves Santo, sino el resto del año.
para esos cultos, irremediablemente hacen falta hermanos, y quizás ese sea el mayor reto ahora mismo, tanto de la hermandad de los judíos como del resto de hermandades de la ciudad, ¿no? Esos nuevos hermanos.
Bueno, el patrimonio humano es básico. Una hermandad tiene que estar viva y una hermandad pues tiene que ampliar. Por desgracia, el envejecimiento de la nómina de hermanos lo que hace es que en un futuro, pues evidentemente, las posibilidades de la hermandad sean menores. Entonces, una de las claves que nosotros vamos a trabajar es fomentar los distintos grupos que hay. Nosotros tenemos distintos grupos dentro de la hermandad, están los grupos de acólitos, tenemos el grupo también de diputados de orden, son normalmente gente joven, y un grupo específico que ya hemos trabajado a lo largo de y hemos recuperado a lo largo de la última legislatura de Fernando Carvajal, que es el grupo joven. Entonces, bueno, queremos integrarlo en la vida de hermandad, que se acerquen, que vayan cogiendo ese relevo que nos va a hacer falta, ¿no?
Y por supuesto, uno de los puntos que más mirada o interés atrae por parte de los cofrades es la parte del patrimonio, ¿no? De las imágenes y de los pasos propiamente dicho, que hay planificado un estudio, ¿no? Importante.
Bueno, nosotros en tema patrimonial queremos afianzar, bueno, tenemos ahora mismo en vista el año 2025 la Magna Mariana. Bueno, tenemos algunos detalles que hay que por ejemplo, la peana de la Virgen, hay que restaurarla, tiene una serie, la verdad que ha tenido un uso bastante prolongado, los cultos, también la utiliza la Virgen de la Merced, y nuestra idea es dejarla pues en buenas condiciones para que podamos afrontar la Magna Mariana con total garantía, ¿no? También queremos hacer a la Virgen de la Merced, que es nuestra titular gloriosa, hacerle un escabel, ¿vale? Eso sería en cuanto a, digamos, a estas dos titulares. Y a nivel patrimonial, uno de los problemas que nos hemos encontrado es el tema de espacio. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con temas de culto. Tenemos una cantidad de enseres ahora mismo tremendo. Y también se incorpora en esta última legislatura de Fernando Carvajal una nueva parihuela de ensayo del Señor de las Cadenas, que la verdad que ocupa un espacio tremendo. Entonces, esto nos está creando problemas de espacio que vamos a tener que acometer en esta legislatura y darle una solución definitiva. Y eso es una de las partes que vamos a tener que poner énfasis. Y ya por último, no menos importante, que es prácticamente donde vamos a tener el máximo de los esfuerzos en estos 4 años, es en el paso de Santísimo Cristo de Jerusalén Buen Viaje. El paso con el tiempo ha sufrido una serie de defectos, de deterioro, que es lógico del uso. Entonces, lo que queremos hacer es un análisis pormenorizado del estado en el cual se encuentra, y vamos a plantear distintas alternativas a ver cómo podemos recuperar en la medida de lo posible. Hay que indicar también que el paso de Santísimo Cristo verdaderamente es un paso heredado del Señor de las Cadenas, con lo cual no es un paso que esté precisamente pensado para él. Es un paso antiguo, del año 1913. Verdaderamente lo que más valor tiene son los respiraderos, que esos respiraderos son originales de 1913, de San Gil, de Gil, que fue quien lo realizó. Entonces, claro, del uso. Además, esos respiraderos también se utilizan en la Virgen de la Merced, Pon, Quita. Eso ha creado una serie de desgaste que hay que arreglarlo. Además, no se puede dejar mucho más tiempo, ¿eh? Ahora mismo está en condiciones de salir, pero claro, estas cosas hay que plantearlas con tiempo. También comentar que en la salida, por ejemplo, el Señor de Santísimo Cristo de Jerusalén Buen Viaje tiene un cañón que, para poder salir por la puerta, el Cristo tiene que bajar y tiene que subir. El cañón, evidentemente, tiene sus deficiencias y perdemos un tiempo precioso. Entonces, bueno, queremos hacer un análisis integral y buscar alternativas para que, bueno, el paso esté en las mejores condiciones posibles y que tengamos paso para muchísimos años.
Pues sea como fuere, David, desde aquí, desde Cofrades en Cope, estaremos pendientes de esas elecciones y de los pasos que sigue la hermandad, y la mejor de las suertes para el 23 de abril.
Bueno, simplemente comentar con respecto al tema del el proyecto de, digamos, de análisis que hagamos del paso. Vamos a vincular una parte de, digamos, del presupuesto para esta restauración y actuaciones que vamos a hacer en el paso, la vamos a dedicar a caridad. Es decir, vamos a tener un proyecto específico dedicado a caridad, que independientemente que sigamos colaborando con Cáritas y con las asociaciones con las que tengamos, parte del esfuerzo de la hermandad, un porcentaje se va a dedicar a caridad. Y desde aquí, nada, daros las gracias gracias por la oportunidad y animar a todos los hermanos que participemos en las elecciones. Así que eso es todo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, David, muchísima suerte y un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hijo, eso es. La Virgen los elige. Va por ahí, cuidadito el costado izquierdo con la calle. Vamos a verlo todos por igual valiente. Esta es.
Al cielo la Virgen de la Misericordia y Esperanza de Triana coronada para la Virgen de la Misericordia en este lunes santo glorioso que está viviendo la hermandad. Llueven los pétalos para la Virgen de la Misericordia. Manda la derecha adelante para que le caigan bien los pétalos en ese palio.
Vamos a verlo, ¿eh, Diego?
Nos gustaría tener miles de minutos de la Semana Santa 2024, pero la verdad es que nos ha traído pocos, la verdad. Uno de ellos fue este lunes santo junto a la Hermandad del Cautivo, pero bueno, algunos iremos sacando en estos programas para recordarlo. Pero Huelva tiene esta capacidad, tiene una cultura tan amplia, tiene una capacidad de pasar de la Semana Santa al Rocío, a las romerías, así, apretando un botón. Porque se acerca la romería más grande del mundo, la romería del Rocío, y Huelva se prepara, porque la hermandad más grande que va hasta la romería es la hermandad de Huelva, y no hay una entrada, una salida como la que hace mi Huelva, ¿verdad, Nacho Molina? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido, ¿cómo estás?
Concejal de Cultura, Patrimonio Arqueológico y rociero también, ¿no?
También, también, lo que nos echen, somos tres de los redonditos, le damos a todos.
Y de la Bella, y de las Peñas, y todo lo que se encaje.
Somos redonditos y gracias a Dios que lo somos, podemos disfrutar de todo lo maravilloso que tiene esta tierra.
Así es, y además una de las cosas más bonitas que siempre lo hemos dicho es ese miércoles, ese jueves de mañana, cuando la Hermandad de Migrantes y la Hermandad de Huelva salen para el Rocío, cómo se pone Huelva, cómo Huelva vive la salida de las hermandades. Y el año pasado pues no la vivimos como estamos acostumbrados, porque nos faltó esa parada en el ayuntamiento para que la gente le lleve flores, como dice la sevillana, y este año a lo mejor lo podemos recuperar, ¿no?
Bueno, en las manos de las hermandades está. Nosotros, desde, bueno, y recuerdo que el año pasado cuando hicimos el Rocío, es verdad que lo comentábamos, ¿no? Que no era igual la salida de las hermandades, que sí, que el monumento del Rocío es muy bonito, es maravilloso, es uno de los atractivos que tiene la ciudad, pero la despedida de las hermandades allí es quizás algo fría. Después el paso por la Avenida Italia, ahora mismo tampoco es que sea, o creemos que sea la despedida por la Avenida Italia. En definitiva, que la ciudad necesita que sus hermandades pasen por el centro porque es tradición, porque, como tú dices, la propia sevillana lo decía, no hay sevillana en el mundo que tiene ni Huelva, o como la que tiene Migrantes, y porque eso no se ve en ningún sitio, y porque solo pasa en Huelva. Y las cosas que tenemos, que gustan tanto, que exportamos, y que la gente se queda flipada cuando ve salir las hermandades para el Rocío, porque ese colorido, porque tenemos... la hermandad más grande va a Rocío, que es Huelva, y una de las más grandes también va, que es Migrante, y ese colorido, esa alegría, esos carros, esos caballos, esos impecados rodeados de peregrinos, eso no lo vemos en ninguna otra parte,
sitio.
Y Huelva lo tiene.
Y,
por lo tanto, creemos que hay que recuperarlo, al menos por nuestra parte lo vamos o lo estamos intentando.
Y el domingo creo que fue, ¿no? Se hizo una prueba de acuerdo con las hermandades, con un carro, con caballos, para ver cómo era la adherencia y cómo era el transitar de los animales por las calles del centro.
Claro, lo primero es lamentar que cuando se hace una serie de intervenciones no se piensa que la ciudad es un ente vivo y que en Huelva no solo se está para andar por las calles, sino que pasan pasos, pasan caballos, pasan los Reyes Magos, pasan muchas actividades que al final... Hay que pensar que si se pone el suelo tiene que cumplir una función que no es solo la del peatón, sino que hay muchas actividades en la ciudad. Y una de ellas, en Huelva, inevitable y es de suma importancia, es el Rocío. No se puede desvincular el Rocío de Huelva. Por lo tanto, es una pena que ese suelo pues no pueda permitir el paso de los caballos. Algunos dirán, bueno, pero los Reyes pasaron caballos. Sí, pasaron, porque también hicimos una prueba y le pusimos unas herraduras de goma que...
Madre
sí,
mía.
Sí. Los caballistas, los reyes, herraduras de goma que esas no resbalan. Pero claro, esa herradura de goma, primero,
no sirve para el rocío,
es muy importante, porque eso no es barato, y claro, tú no puedes obligar a todo el que vaya el rocío a caballo o a todos los carros a ponerle herraduras de goma. Y después no es lo mismo para un rato que es para un tipo de suelo, que después hace un camino, que se calienta, que es todo el rocío. Ya no se puede volver a errar hasta que no vuelva, ¿no?
Claro.
Entonces, no sirve para la romería. Entonces, bueno, pues la única opción era buscar un itinerario alternativo. Nosotros tuvimos una reunión previa con ellas, con las dos hermandades, en las que le explicamos el recorrido que entendíamos que podían hacer y que para ello, bueno, estábamos abierto a una prueba.
¿Y cuál va a ser ese recorrido que le habéis propuesto?
Bueno, pues lo único factible que vemos para que, como así se vio la prueba, no haya problemas con los caballos, ni se resbalen, ni nada, es si la hermandad de migrantes que viene por la calle Puerto, llegaría hasta La Palmera, bajaría por la calle Palos, y ahora tiraría la calle de los jesuitas, lateral del ayuntamiento, y entraría en el ayuntamiento, y ya llegaría hasta el final de la Gran Vía, y cogería Benitalia para ya marcharse a la ciudad.
Ajá.
En el caso de Huelva, si sigue viniendo de la Isla Chica, como es su recorrido tradicional, la mandíbula podría tener dos opciones, pero si mantiene el de siempre, pues viene por la Alameda Sunden, entra a la Gran Vía, y hace el recorrido a la inversa, que migrante. Sube por la calle de los jesuitas, calle Palos, La Palmera, y bajaría toda la calle Puerto hacia abajo.
Ajá,
esas son las dos alternativas que tendría. Se han probado, no ha habido ningún problema. Nosotros además vamos a quitar, nos hemos comprometido a quitar todos aquellos elementos que puedan obstaculizar, las farolas, maceteros, retranquear vallas, intentar, ahora que tenemos a aforar, ¿no? las curvas. Que tienen que dar la policía. Pues que el giro de los carros abajo en la Gran Vía o arriba una vez para entrar en la calle Palo, bueno, se ha probado y se puede hacer perfectamente y se vallaría para que no haya público que pueda afectar a tomar el giro. Si os acordáis, también se vaya a la entrada en la presentación del rocío para los carros, la curva aquella. Bueno, pues haríamos una cosa similar para que puedan tomar la curva tranquilo y en principio la prueba, todo bien, satisfactorio. Perfecto, ahora queda que ellos, bueno, los van a llevar a su respectiva asamblea y que lo voten los hermanos. Yo creo que estamos ante la oportunidad de recuperar la historia.
Hombre,
de que
yo creo que las hermandades y los hermanos deberían dejar pasar la oportunidad de volver a retomar el paso por el ayuntamiento, una estampa tipiquísima de lo que es el rocío en Huelva.
Es que no es igual la despedida.
No tiene nada que ver.
No tiene el mismo sentido el recorrido por la ciudad sin pasar por el ayuntamiento, porque es como no voy a ningún sitio.
Claro. Te despides del recre en el estadio, te despides de la comandancia marina, pero claro, no te despides de en el ayuntamiento de la ciudad.
Y muchas veces como, bueno, se dice, es que el recorrido por la ciudad, oye, mira, si esto lo tuviera cualquier ciudad o pueblo del mundo, lo explotaría hasta el infinito. Y nosotros, pues, hemos tomado la moda de decir que cuanto antes nos vayamos, yo creo que eso es un error. Tenemos que despedirnos de la ciudad porque Huelva vive el rocío así, y cuando el sin pecado de migrante o el sin pecado de Huelva sale, se van despidiendo de sus calles, de sus ciudadanos, los colegios, los niños. Es una fiesta para Huelva esos días, y que también, desde el punto de vista económico, es importante para la ciudad que las hermandades pasen por sus calles, ¿no? Que no se vayan lo antes posible sin pasar por las calles. Entonces, nosotros hemos puesto todo lo que tenemos. Es verdad que con Mariló, la concejala de infraestructura, y yo llevamos ahí dándole vueltas y probando y viendo qué le podemos poner al suelo, porque hemos pensado de todo. Para ponerle al suelo. Hemos visto todas las alternativas, unas imposibles por el tema económico, otras por seguridad, otras porque no garantizaba tampoco que no se resbalara. Así, todas las alternativas habidas y por haber las hemos visto para intentar que pasaran por la Plaza de las Monjas y llegar hasta la placeta, que es el recorrido tradicional, que a mí me da mucha pena que también se
pierda
la concesión.
Bueno, al menos la vamos a ver delante del ayuntamiento, que yo creo que era un anhelo de mucha gente, ver a las hermandades pasar por delante del ayuntamiento.
Bueno, pues en las manos de las hermandades está. Ya digo que nosotros lo hemos intentado y ellos decidirán y nos comunicarán cuando hagan la asamblea si pasarán o no.
Muy bien, Nacho, pues muchísimas gracias. Ya nos enteraremos de lo que digan y esperamos que así sea y que disfrutemos de un rocío que está ya aquí a la vuelta de la esquina.
Igualmente, que lo contemos todo y que por lo menos no lleva tanto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
otra de las romerías que se va a celebrar en nuestra provincia y que tiene su hermandad filial aquí en Huelva es la de La Peña. Y con ella está Lucía Cárdenas, que nos va a contar un poquito de actualidad de esta hermandad filial de La Peña de Huelva. Lucía, buenas tardes de nuevo.
Sí, es Iván. Ahora mismo me encuentro con Juan González, que es el presidente de esta hermandad filial de La Peña aquí en Huelva. Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y nada, veníamos a hablar un poquito con él porque, como ya comentabas, bueno, y comentaba yo aquí con él, no salimos de una que ya nos metemos en otra, ¿no?
Pues sí, la verdad que ya nosotros el miércoles pasado abrimos la primera ventana cercana a la romería, que fue la presentación del cartel y de la revista La Balsita. Entonces ya muy ilusionados porque próximamente, vamos, la semana que viene tenemos el pregón, que es la exaltación, digamos, a nuestra titular y donde los sentimientos afloran con gran facilidad, y preparando eso, lo que será nuestra romería la semana siguiente.
Bueno, cuéntame cómo ha ido esta semana de cultos de los trigos, que ha sido este fin de semana pasado, la presentación del cartel, como me habías contado. ¿Cómo se ha ido viviendo en estos días?
Pues la verdad que nosotros siempre la presentación del cartel es, como decía antes, la ventana, es el cohete, es lo que da la salida para los actos que ya son cercanos a la romería. Este año también incluimos el triduo para estar ya también, digamos, preparado espiritualmente cara a la romería, y la verdad que ha sido todo un éxito, tanto lo del cartel y la revista, que se espera con mucha ilusión, porque en esa revista, en definitiva, están todos los sentimientos de la gente que escribe, los que escriben, digamos, artículos históricos o los que son sentimentales. Y entonces ahí, como hay cabida de todo, pues la verdad es que la gente disfruta mucho esa revista. Entonces nosotros hasta ese punto muy contentos, y ahora ya preparando el pregón.
Bueno, eso también, muy contentos hasta ahora. Esta felicidad va a continuar porque, como ya me habías comentado, es el día 18 el pregón, ¿no era?
Exactamente, el 18 hacemos nosotros el pregón en el Gran Teatro, que tenemos que darle, como siempre, las gracias al Ayuntamiento de Huelva, que nos lo cede gentilmente. Y previamente a ese acto que será a las 9 de la noche, hacemos una misa a las 8 en Las Agustinas. Intentaremos, igual que conseguimos el año pasado, que venga también el grupo de la danza de las espadas de Puebla de Guzmán. Entonces le dan también esa nota diferenciadora, digamos, como romería, y queremos que la gente de Huelva disfrute también de ese momento, de esa danza tan, tan peculiar que tenemos en Puebla de Guzmán.
Y bueno, hablando un poquito de la romería, para aquellos que no la conozcan, es el jueves 25 de abril, ¿no? Cuéntanos cómo es esa romería, cómo se vive.
Bueno, el 25 de abril en realidad es cuando salimos nosotros desde aquí de Huelva. Nosotros hacemos dos días de camino. El primer día lo hacemos hasta San Bartolomé de la Torre, donde allí pernoctamos en el recinto que tienen ellos en el Alto La Lobera, donde el recinto, digamos, de la amistad, de la romería de la amistad. Y el segundo día ya llegamos a Puebla de Guzmán, porque nosotros, ante la Virgen como hermandad, nos presentamos el domingo de mañana, cuando es ya el día, digamos, la romería empieza el sábado en Puebla de Guzmán, pero, digamos, la clave está en la participación en lo que es la romería y en la procesión, que eso es, empieza ya el domingo. Y nosotros a las 10 de la mañana tenemos esa misa. Entonces, lógicamente, son dos días de camino muy ilusionantes, y bueno, participar en nuestra romería es lo que hemos hecho desde chiquitito.
Cuéntame, ¿cuál es el momento que destacarías tú de esa romería, de esos momentos que se viven?
Bueno, hay muchísimos momentos, porque yo siempre que me hacen esta pregunta, podemos decir que en Puebla de Guzmán son cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes, y los cuatro son básicamente diferenciados uno de otro. Cada uno tiene, digamos, una connotación que lo hacen diferente y especial para todos los que participamos en ella. Nosotros como hermandad tenemos los dos días previos que te he comentado. Entonces, el sábado de Peña a las 3 de la tarde es cuando oficialmente empieza la romería. El tamboril empieza tocando por las calles, y la Junta de Gobierno de la hermandad de allí de Puebla de Guzmán va recogiendo los mayordomos, esos mayordomos tan, tan típicos, con esa gabacha vestida y montada en la jamuga, en el mulo, que como antes había dicho, lo de la danza también es una manera diferenciadora de cualquier otra romería.
Bueno, y esos momentos hay que vivirlos, ¿no? Así que los viviremos, los contaremos. estaremos ahí también, estaremos en todas partes, porque al final esto es lo que movemos, ¿no?
Por supuesto, la devoción a la Virgen de la Peña es lo que nos lleva dentro y la que nos hace, digamos, estar trabajando por esta hermandad y vivir esa romería intensamente.
Pues muchísimas gracias, Juan, y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y nos vamos ya con el Quid Frade, porque como siempre tenemos, esta semana la habíamos dejado la pasada para descansar, pero esta semana tenemos nueva fotografía de David Évora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
A ver, ¿qué fotografías nos trae? ¿Has hecho muchas fotos esta Semana Santa?
Poquitas.
poquitas, pero buenas, David. Poquitas, pero buenas.
La mayoría bajo techo.
¿Las que nos traes bajo techo o no?
No, la que traigo esta semana es en el exterior.
Además es un centro de flores rojas, de rosas rojas. Se ve ahí también un poquito de un paso dorado. Y no sabemos qué es lo que es.
Sí, ¿puedo dar otra pista?
Venga, da.
Es que lo voy a poner fácil. La fotografía es en la calle de esta Semana Santa. Ya hemos quitado ahí un montón de, de hermandades.
Te has quitado un montón de hermandades. Bueno, son todas menos nueve, vamos.
Claro.
Bueno, aquí ya hay uno que ha contestado a David que dice que es el cautivo. No sabemos.
No sabemos. La semana que viene no desvelamos.
Bueno, pues lo dejamos ahí hasta la semana que viene. No sabemos el resultado final.
Que puede ser el cautivo, que
¿quién dice que no?
Pero,
claro.
Bueno, ¿qué te va a decir? No se sabe.
Bueno, David, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene.
Gracias. Venga, adiós. Hasta luego.
Y con este sonido de rocío que sabe ya a la aldea, a cuando la hermandad de migrantes llega al rocío y mete su carroza del sin pecado en su casa de hermandad y se le reza la salve, nos vamos hasta el Polvorín porque allí está Alejandro Martínez, donde se está celebrando o se empieza a celebrar hoy el Triduo de Migrantes.
Efectivamente, se va a realizar a partir de hoy el solemne triduo en honor al sin pecado de la hermandad de migrantes y me encuentro con la hermana mayor, con Mariló, que ahora mismo está aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Día especial y días especiales para la hermandad de migrantes con este solemne triduo.
Sí, hoy es un día muy especial porque, perdonadme, pero me pongo un poco nerviosa. Es el hermanamiento con la hermandad de la Sagrada Cena, en la cual van a venir también las hermandades que estamos hermanadas con ella, y también viene Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva. Y la verdad que estamos muy emocionados, una cosa muy emotiva. Y mañana te digo también que el triduo son tres días y el sábado la función principal. Mañana es dedicado a los jóvenes, el viernes la imposición de medalla. Y el sábado función principal, que después de la función principal pues tenemos el traslado solemne.
Un traslado especial y pistoletazo de salida ya a la Romería del Rocío.
Pues sí que es un traslado muy especial para mí. Estoy muy emocionada porque me hacía muchísima ilusión. Porque para mí el Polvorín es el Polvorín.
Normal, Mariló, pues muchísimas gracias, te dejamos disfrutar y esperemos vivir el Rocío de manera radiante.
Vale, muchísimas gracias a ustedes y os esperamos por la Casa Hermandad de Migrantes, que tenemos las puertas abiertas para todo el mundo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿esto qué significa, Pablo? Yo esto no lo tenía en la escaleta, este sonido de tensión ahora. Ni yo tampoco. No me agobies.
A un minuto de terminar hay que meter una llamada de teléfono. Atiéndelo, Iván, por favor.
Pero,
sí, al minuto de terminar, ya.
Bueno, a ver, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Iván.
Hola, ¿quién eres?
Pues yo creo que no me conoce.
No, yo no te conozco, no sé, por la voz no, desde luego. ¿Quién era? A ver, dame alguna pista.
Soy Don Chungaleta.
¡No! No puede ser, ¿verdad? A ver, dame una pista para yo creerte que eres tú.
Lo prometido es de gente buena y reira.
Anda ahí, mi gente buena, ahí tenemos a Chungaleta. Yo creo que es la primera vez que se pronuncia con su propia voz, porque cantó un villancico, pero no era ni él, seguro.
No.
Bueno, prometo que era yo.
Eras tú.
Que me hicieron y era yo, sí.
La semana que viene te esperamos de Chungaleta, que ya nos tenemos que ir, ¿vale?
A sus órdenes siempre.
Madre mía, esta Chungaleta viene a cofrades en COPE. La semana que viene hablamos en Chungaleta, que no se te pase. Nosotros vamos a estar aquí el miércoles que viene y amenazamos que venimos también con Chungaleta de la mano para que nos dé también algunos toquecitos de mi gente buena ahí.